hoy mismo.
Gracias, Iker.
Agur.
Agur.
BBVA patrocina la información bursátil que les ofrecemos a continuación.
El mundo va muy rápido. Invierte mejor con alguien que no lo pierda de vista. Si quieres ir un paso por delante, los expertos de BBVA te ayudan a tomar tus decisiones de inversión. BBVA, creando oportunidades.
El IBEX 35 pierde los 18.400 puntos en la media sesión, con el petróleo de nuevo en los $100, atendiendo también a la situación internacional y ese proceso de negociación largo en el tiempo entre Irán y Estados Unidos, con un sí pero no del presidente de Estados Unidos sobre ese definitivo acuerdo, por lo menos en algunos términos. La cifra de pensionistas en Euskadi creció en mayo un 0,98% y la pensión media se eleva a 1.681 euros. Esta es la información de la bolsa hoy.
No hace falta llegar a la luna para dar un paso que lo cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
1:31 de la tarde. Muchas gracias por la atención prestada. Se asoma ya Raúl Jiménez y el Oye Cómo Va. Agur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos. Y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso. En Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, Oye Cómo Va en Radio Popular. Comenzamos.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
En Radio Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 26 de mayo, Iñaki Williams y Alex Padilla aún tienen opciones de jugar el Mundial. La Pantera de momento ha sido convocada por la selección de Ghana para disputar el amistoso ante Gales, mientras que el guardameta está en la prelista del Vasco Aguirre. Si acudieran ambos sería un récord en la historia del club, superando los 4 del Mundial de Brasil en el 50. Unai Simón nominado a la mejor parada de la temporada por la mano que le sacó al cabezazo de Budimir en San Mamés. Y nosotros elegimos hoy el mejor bacalao del curso. Os vamos a dar 6 opciones y luego las votáis a través de nuestro WhatsApp 688-89-3635. Podéis añadir alguno diferente de si se nos ha pasado, pero luego os damos 6 opciones para votar. Hoy juega el Athletic femenino a las 7 en las Gaunas ante el Dux Logroñés. Osasuna se ha cargado a Alessio Lichi tras el pésimo ras final de la temporada. Se salvaron, recuerden, porque el Girona no marcó otro gol. A las 2 sacaremos la gabarra con César García, Carlos Zaballa e Íñigo Bilbao. Y a las 3 llegará la tertulia de Bilbao Basket con José Luis Blanco, la última de la temporada desde Santutxu. 1:34, comenzamos hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista. Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor. En la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. VíctorMontes.com.
Ekainaren zazpian zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimotots, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
Una y 36, oye cómo va en Radio Popular. Hablamos del Athletic femenino que vuelve a jugar en Las Gaunas ante un Dux Logroño que logró la salvación matemática en la última jornada. Las riojanas llevan 5 partidos invictas y despedirán el curso en casa ante las Urigorri, que cuentan con prácticamente toda la plantilla disponible para la cita de esta tarde a las 7 en Logroño. Escuchamos al míster Javi Lerga.
A nosotras es un partido donde queremos ganarlo, sacarlo adelante para luchar por estar un puesto más arriba, tratar de pasar al Sevilla y bueno, y arañar un puesto más en la clasificación. Así que bueno, vamos a tratar de conseguir los 6 puntos esta semana. Y para nada un partido más, ¿no? Con un equipo tan joven es importante seguir consolidando a las jugadoras más jóvenes y acabar con buenas sensaciones.
Sí, y personalmente, bueno, todavía no ha acabado la temporada, pero ¿qué valoración haces de esta temporada quizás un poco irregular, poco mucho irregular?
Sí, bueno, como dices, ¿no? Ha sido una temporada atípica, creo que lo he comentado ya en alguna otra rueda de prensa, ¿no? Que bueno, tuvimos muchos contratiempos desde el principio. Personalmente tengo la sensación de que la cosa empezó yo torcida y cuesta mucho enderezarlo, ¿no? Creo que tuvimos luego 3 meses muy, muy, muy buenos y que luego a la vuelta de Navidad, pues bueno, tuvimos 3 competiciones muy, muy exigentes a la vez y otra vez el equipo tuvo lesiones, ¿no? Me quedo con la sensación, a pesar de no haber acabado, con esa sensación de bueno, que por pequeños detalles o por circunstancias, pues bueno, ha costado mucho tener esa regularidad de la que hablas, ¿no? Y ser fiables a nivel competitivo, que lo fuimos durante muchos partidos, a pesar incluso de no ganar, pero eso nos hizo mucho daño. Así que bueno, como en la línea del equipo, con ganas de acabar con buenas sensaciones, que es lo que te llevas al final del todo, y bueno, primero hacer un buen partido mañana, que tenemos un rival que lo está haciendo muy bien los últimos partidos. De hecho, eso es lo que le ha brindado la posibilidad de seguir un año más en la categoría, así que será un partido difícil.
Bueno, pues a las 7 de la tarde, las rojiblancas, que son octavas con 38 puntos, 10 más que su rival de hoy, y cerrarán las de Javi Lerga la temporada este mismo domingo a las 4 de la tarde en Lezama ante el Alhama murciano, que ya está descendido. En clave Athletic masculino, pues los jugadores que están de vacaciones. Hay un homenaje, por cierto, a un ex León como Gaizka Toquero este sábado. La Peña Gainza de Minglanilla quiere homenajear a Gaizka Toquero. Y bueno, pues están preparando ahí una super fiesta para homenajear a Lendakari, el jugador rojiblanco que ahora mismo es comentarista en la televisión. Y claro, como no hay demasiada actualidad, de el equipo masculino, estamos pendientes del Mundial y de los Leones que pueden acudir a esa cita mundialista. Ayer ya conocíamos lo que era un secreto a voces, que Luis de la Fuente se lleva a Unai Simona y Merick Laporte y a Nico Williams, son ya tres. Iñaki Williams está convocado para jugar un amistoso con su selección, con Ghana, ante Gales. Eso no significa que vaya a estar en la lista definitiva, pero es un primer paso. Iñaki Williams ya estuvo en Qatar, como Simón, como Laporte y como Nico Williams, y de confirmarse, que tiene, pues yo creo que bastantes papeletas, sería el cuarto león, como sucedió en Brasil en el año 50, en aquel Mundial, en el que el Athletic aportó cuatro jugadores. Pero es que todavía queda la opción de Alex Padilla, que está en la prelista del Mundial con México, con el Vasco Aguirre. Hombre, es verdad que no ha jugado prácticamente más allá de la Copa y de la despedida del Bernabéu. Lo tiene muy difícil, pero si acabara entrando sería un récord absoluto para el Athletic. Estamos en fechas de altas y bajas. De momento se han llegado las bajas en el Bilbao Athletic. Indica Buján, John De Luis, Xavier Irurita, Eric Gamen e Iker Alday no van a continuar en el Athletic. Buján, que llegó a debutar con el primer equipo ante el Girona, ha militado dos campañas en el filial, sumando 47 encuentros. John De Luis ha estado tres temporadas en el filial, jugando 85 partidos. Irurita ha completado dos ejercicios, 48 encuentros. Eric Gamen, que llegó al Lezama en juveniles, ha jugado cuatro partidos. Eiker Alday, cedido por la Sociedad Deportiva Eibar, ha sumado 28 encuentros en su única temporada. También deja la entidad los cedidos Oyer Gastesi en el Arenas, que ingresó en juveniles. Javier Elías, de la Sociedad Deportiva Morevieta, llegado el año pasado al filial y jugando 8 partidos. Asimismo, nos informa el club, causan baja el centrocampista del Baskonia, Gaizka Albóniga Menor, en Lezama, ojo, desde alevines. El defensa David Osipov, que entró en juveniles. El guardameta Iker Galindo, que también ha estado en dinámica de segundo equipo este año. Y terminan su vinculación los cedidos a Ander Fernández, de la Sociedad Deportiva Logroñés, y Unai Garcés, del Leioa. El Athletic, como siempre, quiere agradecer a todos ellos su compromiso y dedicación y desearles lo mejor en su futuro personal y deportivo. Y hoy arranca la 17ª edición del Festival de la Fundación Athletic Club Letras y Fútbol. Se va a celebrar en la sala este de San Mamés VIP Área entre hoy y el próximo sábado. Todos los días a las 7 de la tarde, 6 días de conversaciones culturales. Acceso gratuito por la puerta 14 del estadio hasta completar aforos. Hoy estará Enrique Vila Matas, uno de los escritores contemporáneos más reconocidos de las letras hispanas. Su obra se caracteriza por mezclar ficción, ensayo y reflexión literaria con frecuentes referencias a otros autores y a la propia escritura. Junto al prestigioso fotógrafo Paco Gómez, el autor de Los Modlón, y la novelista Marta San Miguel, van a conversar sobre el poder de las imágenes en el fútbol. Y antes de meternos a elegir el mejor bacalao de la temporada, el técnico italiano Alessio Lisci no continuará como entrenador de Osasuna la próxima temporada. Lo anunció ayer por la tarde el club navarro, después de un pésimo final de temporada, donde se salvó gracias a que el Girona no marcó otro gol y estuvo ahí en la cuerda floja. Otros equipos fuera de nuestras fronteras, como el Milan, también se ha cargado a Massimiliano Allegri, su entrenador, al director ejecutivo, al director deportivo, al director técnico. Se ha cargado a todos porque el Milan no ha entrado en la Champions. Lo hizo el Inter de Milán, el Nápoles, la Roma, el Como de Cesc Fàbregas, pero ni Juve ni Milan consiguieron el billete Champions, y eso ha provocado una limpieza en el conjunto del AC Milán. Mensaje 688-89-36-35. Dicen por aquí: fase de grupos en Champions, semifinales en la Copa y en la Supercopa, finalistas de la Euskal Chapela, y todavía nos han sobrado 3 puntos en Liga. Habría que hacerle un monumento a Ernesto Valverde, dice, tirando de ironía. Pero lo de Indica Buján, creo que la lesión de larga duración le ha lastrado en su progresión, porque tenía buena pinta. Sí, pero el caso es que no sigue. Lo que tiene que hacer Iñaki es descansar y dejarse de mundiales. No está para casi nada, nos dice así. Los jugadores del Athletic están haciendo han hecho un pasillo y aplaudiendo a un jugador que lesionó a Yuri dándole una patada intencionada. Eso es para ponerle la guinda a la temporada. Nos dicen en el 688-89-36-35. Y mira, un apunte más, porque Unai Simón ha sido nominado a la mejor parada de la temporada para la Liga. Se decide cuál es la mejor parada de la Liga y ahí está nominado Unai Simón por esta parada.
¡Ojo al centro, el remate abajo, Simón! ¡Unai, Unai, Unai, Unai! ¡Remate que saca Unai Mazinger, Simón! ¡Mazinger,
Z! ¡Es rápido y veloz!
¡Qué parada! Bueno, 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 vaya paradón. Vaya estirada.
Vaya melón que ha rematado Budimir, la saca, pega en el poste y se va para afuera. Se pone de pie Samamés para ovacionar a Unai Simón.
MVP,
y en cambio, en las filas de Osasuna, Simón MVP.
Vaya mano ha metido el de Murguía.
Es que es buenísimo.
Y pega en el palo después, ¿no?
Sí, sí, en el palo, claro, sí, sí, claro, toca. Claro.
Vaya paradón de Unai Simón.
Tremenda la parada.
Más difícil eso que el penalti.
Oh, que sí, bueno, pero sin ninguna duda, sí, nada que ver.
Es que en ese 1-0 a Osasuna paró un penalti y luego esta que era más difícil se la sacó a Budimir cuando ya se cantaba en San Mamés, por desgracia, el 1-1, ahí apareció el de Murguía para celebrar al Atleti. Veremos a ver si le da para llevarse ese trofeo de mejor parada de la Liga. 14 minutos para las 2 de la tarde, una pausa y os propongo 6 bacalaos para votar el mejor del curso.
Finales de deporte escolar. Vizcaya vive en mayo las finales escolares, donde el esfuerzo, el compañerismo y la ilusión salen a la cancha. 35 finales en las que más de 7.000 deportistas podrán demostrar sus habilidades y valores deportivos en un ambiente de sana competición y convivencia. No te pierdas las finales escolares de Vizcaya. Consulta el calendario en kirolur.eus o en la web de deporte escolar. Vizcaya Kirolur, territorio europeo del deporte.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Charcuaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una formación de calidad, más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Charcuaga.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658-99-1383 para tener tu reserva el fin de semana de 12:30 a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
En Óptica Lázaro estamos de 40 aniversario durante todo este año y queremos compartir esta alegría. Sorteamos entre todos los clientes de cada mes un bono regalo de 200 euros para una próxima compra, para ti o para quien tú quieras. Son 12 meses y 12 bonos por formar parte de nuestra historia. Ya sabes, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri.
¿Estudias primero de bachillerato y quieres conocer la Universidad de Deusto? El sábado 30 de mayo abrimos nuestras puertas solo para ti. Ven con tu familia y descubre cómo puede ser tu experiencia universitaria. Atención personalizada, titulaciones, becas, proceso de ingresos, instalaciones. Recuerda, el sábado 30 de mayo, de 10 a 2, puertas abiertas en la Universidad de Deusto. Inscríbete en deusto.es/puertasabiertas.
Venga, vamos a elegir entre todos el mejor bacalao de la temporada del Athletic. Yo os lanzo 6 propuestas y vosotros votáis a través del WhatsApp. 688-89-36-35. Bacalao número 1, primera propuesta. El bacalao de Nico Williams al Oviedo. Balón para Nico Williams, va a encarar desde la izquierda. A ver, Nico, que no solo podemos vivir de Celto. Se va entre dos, se mete dentro del área. Nico Williams, caracolea, bicicleta. Nico Williams, bacalao, bacalao, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Bacalao, 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 de bandera. Bacalao, 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 bacalao del brother. Bacalao, 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 bacalao de Nico, 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 brother Williams.
¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro?
Haz lo que quieras, Nico, sin problema.
El plato fuerte de la jornada. El bacalao está servido. Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez.
Se ha picado con Celton, dice, pero ¿qué pasa? Todos los focos hoy a Celton, de eso nada. Arranca desde la izquierda, se va de dos, se va de tres, se mete dentro del área, bicicleta, se queda sin ángulo y con la izquierda la estampa en el larguero y va para adentro. Adelanta a los leones Nico Williams. Athletic 1, Oviedo 0. Oye cómo va en Radio Popular.
Bueno, yo creo que va a tener muchos votos este primer bacalao, el número uno, el que elegimos de Nico Williams al Oviedo, ese jugador. El segundo que os proponemos es el de Guruceta. Hizo doblete contra el Karabaj en ese 3-1 remontando en San Mamés en la Champions. El primero es una contra, pero me quedo con el segundo porque es un disparo seco desde fuera del área, un gran lanzamiento y bueno, lo pongo el de Guruceta. Para quien lo quiera votar.
El disparo desde fuera, bacalao, 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 bacalao de Guru. Bacalao, 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 doblete. Bacalao, 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 ya está. Bacalao, 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 bacalao de Guru, 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 nuestro villano favorito. El balón que se encuentra Guru en la frontal después del córner rechazado por la defensa, marcó el primero con la izquierda y este, dejándola caer después del control, fusila desde fuera del área, ajustado al poste, imposible para el guardameta. Vaya bacalao de bandera de Guruceta, que certifica el partido para el Athletic. Hace doblete, lleva tres esta temporada. Athletic 3, Karabaj 1. Oye cómo va en Radio Popular.
Nuestra tercera propuesta la firma Jaureguizar, también ante el Oviedo, pero esta vez en el Tartiere. Se ganó 1-2 y mucho gracias a Jaure, que firmó el empate, además con lesión.
Viene Yuri, espera, que juega para Jaureguizar. Se hace hueco con el cuerpo, le puede pegar desde fuera del área. ¡Chuta Jaure! ¡Bacalao! 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 ¡Al rescate! ¡Bacalao! 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 ¡De Mikel! ¡Mikel! ¡Mikel! ¡Jaureguizar!
Un mago nunca llega tarde, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone.
En el plato fuerte de la jornada, el bacalao está servido. Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez. Y ojo que se ha lesionado, parece.
Sí, se ha quedado en el suelo. Ahora veremos lo que tiene. Ha llegado Jaure, se ha hecho hueco con el cuerpo, se ha acercado a la frontal. Vaya. Y estilo Old Trafford, ha sacado el misil y con toda la intención del mundo lo ha puesto a la derecha del guardameta Escandel. Jaureguizar, que firma su tercer bacalao del curso, empata a los leones en el Tartiere contra el colista. Vamos a ver si se recupera. En el Tartiere, Oviedo 1, Athletic 1. Oye cómo va en Radio Popular.
Bueno, pues la opción de Jaure. Y pasamos ahora a la propuesta de Robert Navarro, el cuarto bacalao que les presentamos es también ante el Karabaj, no sé si lo recuerdan, en Samamés, un control fuera del área, cómo se perfila ahí con la derecha y lo clava desde la frontal por la escuadra.
Berenguer en la media punta, Berenguer a la izquierda para Robert Navarro, Robert Navarro dentro del área le puede pegar, Robert Navarro, chuta Robert, ¡Bacalao de Champions! ¡Bacalao! ¡Se estrena! ¡Bacalao! ¡Por fin! ¡Bacalao! ¡De Robert! ¡Entre comillas! ¡Navarro!
¡Uno de los nuestros!
¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer Robert Navarro!
Repitiendo del plato fuerte de la jornada, el bacalao está servido. Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez.
En el 70, Berenguer se la pone a Robert Navarro en la frontal, controla y desde la línea de cal, con la derecha, saca ese tomahawk tierra-aire para clavarlo casi por la escuadra. Se encienden las linternas en Samamés. Robert Navarro anota el segundo bacalao de la temporada, pero se estrena en Champions. Le da la vuelta al partido al Athletic. Athletic 2, Karabaj 1. Oye, ¿cómo va en Radio Popular?
Os proponemos ahora una quinta posibilidad, firmada por Iñaki Williams, en los cuartos de final de Copa en Mestalla, marcando el bacalao definitivo que metía el equipo en semifinales. Una jugada de Nico que remata su hermano.
Uno a la derecha, tira Nico Williams en la derecha. Vamos, Nico, la última cabalgada. Ya pararás por el público, hace falta, pero métenos en semis. Nico Williams la levanta, el balón arriba, remate Iñaki. ¡Bacalao! ¡De Iñaki! ¡Pantera! ¡William!
Bueno, ese era el bacalao que nos metía en semifinales, aunque luego acabó como acabó la cosa contra la Real Sociedad. Y el último que os propongo, que yo creo que es de los mejores, el de Nico al Oviedo, y para mí este, ¿eh?, el de Nico al Levante en la jornada 14, cuando el Athletic monta una contra desde atrás, tocando prácticamente todo el equipo el balón. Le llega a Nico Williams, que en el mano a mano define con una picadita y, bueno, pues haciendo un efecto el balón que cuando se ve a cámara lenta parece mentira incluso que llegara a entrar.
El toro Berenguer que se la pone en velocidad a Nico, puede marcar mano a mano, Nico la pica por arriba, Loduriz, bacalao, de Nico, brother Williams.
¡Qué jugada! Han participado los cuatro hombres de ataque. Guruceta saca el balón del área, picándolo por encima. Le llega a Robert Navarro, que habilita la subida desde la izquierda para Berenguer. En carrera rápidamente se la pone al desmarque que dibuja Nico Williams. Se planta solo en el área y ante la salida de Matthew Ryan, como enseñó a Duriz, hay que picarla. Cucharita la pica por arriba y pone el 0-2 en el Ciudad de Valencia. Marca Nico, Levante 0, Athletic 2. Oye, ¿cómo va? En Radio Popular.
Bueno, pues esas son las 6 propuestas de bacalaos que les traemos. Robert Navarro, Jaure, Guru y los dos de Nico al Oviedo y este al Levante, que además, por lo que estoy viendo entre los oyentes en el WhatsApp 688-89-3635, están siendo los favoritos, los dos de Nico, al Levante y al Oviedo. Una pausa, luego lo comentamos en la gabarra y vemos cuál es el más votado. Hablamos de básquet antes de la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia. 'Cause I'm good, yeah.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Aunque no pueda comprar una vivienda, ¿podré vivir de alquiler?
Para solucionar el acceso a la vivienda, Euskadi tiene un plan. Reservar el 50% de la vivienda protegida a jóvenes y mejorar el programa Gaztelagun. Plan integral de acceso a la vivienda de Euskadi. Departamento de Vivienda y Agenda Urbana.
Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Los oyentes siguen votando el mejor bacalao de la temporada en nuestro WhatsApp. Luego vamos con ello en la gabarra, pero antes nos vamos hasta Santutxu, porque desde ahí todos los martes de 3 a 4 tenemos tertulia de baloncesto, tertulia de Bilbao Basket. Además, hoy cerrando la temporada desde allí, porque luego Bilbao Basket esperemos que siga teniendo compromisos en el playoff. José Luis Blanco, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Raúl Jiménez, ¿qué tal? Arratsaldeón, buenas tardes.
Bueno, pues pendientes de un Bilbao Basket que hoy va a estar atento a lo que pase en esos 20 minutos que se tienen que jugar entre Juventud y Unicaja.
Así es, para mí es los 20 minutos más importantes, iba a decir una barbaridad, pero de la temporada me parece casi que sí. Hoy hemos jugado una final de europea, hemos ganado la FIBA Eurocup, pero referente a la Liga, me parece definitivo esos 20 puntos que tiene de renta el Juventud, 33-55, es decir, 55-33, porque se juega en el Palau Olímpic de Badalona, donde falló durante todo el primer tiempo el videomarcador y al descanso se decidió suspenderlo. ¿Qué es lo que sucede? Que una victoria de Unicaja le obliga a Bilbao Basket a ganar el viernes en Tenerife. No queda otra. En cambio, si Unicaja pierde hoy, juega contra el Baskonia, que se está jugando el segundo puesto el viernes. Y Tenerife ya estaría clasificado. Es decir, te da dos opciones directas. La primera, ganando a Tenerife eres séptimo, en cualquier caso. Y si además pierde Unicaja hoy, no veo yo muy factible que Baskonia vaya a perder la oportunidad de acabar segundo frente a Unicaja. Y Bilbao es que podría perder el viernes en Tenerife, siendo octavo clasificado y jugando contra Real Madrid. Para mí esto es fundamental. El hecho de ganar en Tenerife, todos sabemos que esto es baloncesto, es deporte y puedes ganar en cualquier cancha. Esto está clarísimo. Pero pues las opciones de ganar en Tenerife no son excesivas y sobre todo en el caso de que Tenerife se pueda quedar fuera. Que claro, es un partido a vida o muerte para ellos, en el caso de que Unicaja saque el partido hoy. Si no, el viernes Bilbao Basket y Tenerife se van a jugar séptimo y octavo y ya estaría resuelta la ecuación con Unicaja creyendo que va a perder en este caso en Vitoria. Evidentemente esto es básquet ficción, así que desde las 8 de la tarde vamos a estar muchísimos muy atentos a lo que sucede en el Palau Olímpic de Badalona y yo a las 10:30 de la noche intentaré hacer un pequeño resumen de todo ello luego en el Dark Edition.
Bueno, pues estaremos atentos, o sea que si no ganamos al Tenerife, todos con el Baskonia, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir en ese partido contra Unicaja?
Así es, siempre y cuando hoy pierda Unicaja. Por eso digo, si gana Unicaja hoy, lo tenemos en chino.
Hombre, 22 puntos remontar, ya sé que esto es baloncesto y todo es posible, pero muy mal se le tiene que dar a la peña, ¿no? El dejarse remontar a 22 puntos, no sé.
20 puntos. 53, 33.
Bueno, 20.
Sí, 20. Digo, el hecho de ahora mismo de lo de las rachas, Vilásquez ha recuperado 26 puntos esta temporada en una segunda mitad, 17 puntos en un cuarto. Digo que estas situaciones que en deporte pueden suceder, que evidentemente, pues aquí ya sabes que soy aquí Angus White, ¿no? En ese formato, pero quiero ver el partido, quiero ver cómo se lo toma el Juventud, que todavía tiene opciones remotas, incluso ser cabeza de serie, pero remotísimas. Lo normal es que acabe quinto o sexto, y bueno, pues veremos cómo va el partido. Además, es un equipo que compite bien y que tiene pues a Ricky, tiene, bueno, pues una playa de jugadores muy, muy importante, y además en Unicaja tienen que jugar los mismos, es decir, los 12 que estaban en la ficha en ese partido tienen que repetir, es decir, tiene dos lesionados, Sul es uno de ellos y no va a poder jugar, así que la plantilla de Ivón Navarro es de 10 en el día de hoy.
Bueno, pues estaremos atentos, a las 10:30 nos lo resumirá de nuevo Whiteman. Hoy última tertulia desde Santutxu. Igual os da tiempo a comentar que los New York Knicks se han metido en la final 27 años después tras barrer a los Cavaliers.
Por la vía rápida, además, 4-0, la verdad que el hecho de, tengo que tirar un poco para casa, el hecho de que no estén los Celtics, la verdad que en el este han dejado el camino totalmente liberado a los Knicks, así que bueno, pues así lo han tenido más sencillo, 4-0, y bueno, pues solucionado. Digo que última tertulia, entre comillas, porque el formato de Iruka Vizcaya en el mes de junio va a continuar, no sé en qué horario... pero lo vamos a grabar o en directo desde aquí, desde Berisa la Quinta Estrella, y tendrán los oyentes siempre el podcast, que siempre nos lo piden, para semanalmente tener una cita con el baloncesto de una hora entera.
Vale, pues entonces mejor, en junio, de 1:30 a 3, la programación en junio y hasta mediados del próximo mes, también con Dark Edition, de 10 a 11.
Y Dark Edition tengo una hora, o sea, no tengo fácil, más o menos, para encajarlo.
Que vamos a ver baloncesto, no me cabe ninguna duda, las próximas semanas también, y sobre todo porque la actualidad obliga, con Bilbao Basket a puntito, ojalá se confirme, meterse en los playoffs. Bueno, de momento a las 3 te devuelvo el testigo. Eskerrik asko.
Perfecto, hasta ahora, Gur.
En el Giro, hoy arranca la tercera y definitiva semana con los Alpes suizos y esa traca final en los Dolomitas que van a decidir la maglia rosa. Ya veremos a ver qué pasa con Jonas Vingegaard, que está a un paso de conseguir ese primer Giro de Italia. Y en Roland Garros también se está jugando. Ayer se estrenaba Rafa Jodar con una victoria clara ante Kovacevic, después de la ausencia de Nadal, incluso de Alcaraz. Pues ahora hay muchos que se fijan en Rafa Jodar, que tiene un gran futuro por delante, pero ya veremos hasta dónde es capaz de llegar en este Roland Garros. 688-89-36-35, la gente votando todavía el mejor bacalao. Por aquí también había mensajitos de baloncesto, luego se los pasamos a Whiteman para su tertulia de básquet. Una pausa y nos subimos ya a la gabarra.
Mantén tu vehículo como nuevo con Detailing Service Bilbao. Lavado, encerado, limpieza de tapicerías, coating cerámico, servicio a domicilio. Detailing Service Bilbao, tu vehículo en las mejores manos. En Pérez Galdós 47, Bilbao, 94-402-6207.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos. Sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com. El Carlán con el Athletic, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y AUP Athletic.
La Gabarra en Radio Popular.
me gusta la sintonía de la gabarra y nunca tenemos tiempo de dejarla que suene, la verdad. Ha acabado la temporada. Por fin, sí, por fin. Y tenemos que poner notas. Además de hablar del partido del Madrid, que nos ha dejado alguna resaca importante. César García, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, acalorado.
Acalorado y aliviado de que haya acabado ya el tormento de la Liga, ¿no? Me imagino.
En cierto modo, sí. Nos queda todavía la pesadilla del fútbol veraniego, pero bueno, a ver si nos oxigenamos de aquí a mediados de agosto.
Carlos Taballa, Mundo Deportivo, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Hola, Raúl, Arrachaldeón.
El Atleti ya a pensar en futuro, a pensar en clave Terzic, que me imagino ya llegará pronto, ¿eh?
Sí. Bueno, yo esperaba que esta semana igual le presentaran.
Yo también, sí.
Parece que igual puede ser la siguiente, ¿no?
Esperar a junio por temas contractuales, estas cosas, sí, bueno.
No sé.
O temas de agendas.
O que quizá hagan primero la rueda de prensa de despedida que suelen hacer de valoración de temporada y después la de Terzic, por cerrar una temporada y comenzar la siguiente, no lo sé, no lo sé.
Pues entonces, claro, hay que esperar a que acaben las chicas, que acaben el domingo, sí, hasta el lunes no sería... Eso es, bueno, pues todo para la semana que viene. Aquí vamos a estar para contarlo, que nadie se preocupe. Iñigo Viló, mister, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Bueno, pues ya cerramos capítulo. A ver cómo nos trata el verano, a ver si no tenemos grandes sustos y ya pensando en la temporada que viene.
¿Tú haces un Valverde o te quedas? ¿Has renovado? No, ¿qué
me
haces?
Quedo, me quedo.
¿Sí?
Me quedo.
¿Te quedas? Vale, vale. Ahora has pegado ahí...
Eso es buena señal, ¿no, Iñigo?
Sí.
Ha
sí,
trincado sí, bien. Después de salvar al equipo, ha pegado ahí un atraco bueno.
Qué va, qué va.
No, bueno,
ojalá,
bueno.
Ojalá.
Y merecido, había que decir, y merecido. Bueno. Que nos metemos con el Atlético en ese último partido en el Bernabéu. Una derrota más. Tampoco teníamos muchas dudas, la verdad. Y un partido de solteros contra casados, prácticamente. Las defensas brillaron por su ausencia. Fíjate los goles de Madrid, los bacalaos del Atlético también, ¿no? Sin oposición, el remate de Guru es muy bueno. El salto de cabeza de Iceta prácticamente solo. Un partido a título de inventario, que bueno, nos deja el récord personal de Guruceta, que llegó a los 17 bacalaos, pero también el récord negativo histórico de 19 derrotas para el Athletic, una vuelta entera.
Pues sí, recuerdo un poco la frase esa mítica de cierta película de he visto cosas que no creeríais, ¿no? Pues efectivamente, es una vuelta entera de derrotas en un equipo que yo creo que es el más empeorado respecto a una temporada anterior en puntos. Creo que se hablaba de 25 puntos que se han perdido de una temporada a otra y que induce a reflexión, que con los mismos recursos y alguna mejora seas incapaz de sacar más rendimiento que este, pues creo que hay mucho para analizar y mucho para intentar olvidar de cara a la próxima temporada.
Sí, la verdad que ha sido una temporada decepcionante. Después hablaremos de notas, pero de suspenso, sobre todo en Liga. Algo rescatable en Champions por llegar a la última jornada vivos. La Copa llegas a semifinales, pero no compites en ninguno de los dos partidos y además ante la Real. Entonces, pues una temporada mala, marcada por las lesiones, marcada por los jugadores que estaban disponibles que no estaban bien. La verdad es que bastante más negativo que positivo.
Íñigo.
Muy decepcionante, es que nos vamos a repetir, pero ha sido bastante decepcionante el año. Me acuerdo de la broma en rueda de prensa de comienzo de temporada, de por qué no soñar con la Liga, y bueno, hemos soñado con muchas cosas, pero justo con la Liga no. Creo que... nos ha salido todo lo que nos podía salir mal, malos rendimientos individuales, lesiones, partidos que se nos han ido muchas veces por detalles mínimos en el comienzo de la temporada. Ahora en este final de temporada es que directamente no teníamos una identidad colectiva y bueno, pues ha pasado lo que tenía que pasar, que el Atlético ha hecho un año ramplón.
Y a pesar de esas 19 derrotas, por lo menos, yo ya me consuelo con eso, sin sufrir las dos últimas jornadas. Porque mira cómo estuvo Osasuna, hasta el último momento, que si llega a marcar el tirón a otro...
Sí, cómo se complicó la vida Osasuna en la recta final.
Que bueno, sí, que no son comparables, pero, el objetivo de Atleti y Osasuna, claro, pero...
Atleti asuma un punto de 12, ¿no?, en los cuatro últimos partidos.
Sí, en los últimos 12 puntos que nos podíamos jugar la clasificación en Europa, hemos hecho uno de 12.
Uno, el empate
al terrorífico. Ha habido muchísimos factores discordantes en la clasificación final que venían por el hecho de que lo que en baloncesto se llama los minutos de la basura, este año es el que más jornadas de la basura ha habido, en el sentido de que había muchísimos partidos intrascendentes por unos motivos o por otros desde hace tiempo. Y me explico, el Atlético de Madrid tira unos partidos por la Champions, el Barcelona porque ya es campeón, el otro porque tal, el otro porque cual. Es decir, ha habido muchísimos partidos donde equipos que igual ya no tenían nada que hacer han podido coger puntos que no esperaban contra un Atlético, contra un equipo de estos, y otros que se han visto que estaban medio salvados y de repente se han visto en el pozo. Yo creo que una de las cosas que he oído en alguna otra tertulia o en algún otro medio, una de las cosas que habría que cambiar, por ejemplo, es lo de dejar la jornada de Copa, o sea, la final de Copa, para cuando ya acabe la Liga, porque es que, claro, hay un equipo que ya coge puesto europeo y ya le da totalmente igual la Liga, ¿no? Y desvirtúa mucho, y otro tipo de conceptos, ¿no? Me parece que este año ha sido una Liga muy decepcionante, aparte para nosotros, en el sentido de que ha habido muchos, muchos partidos intrascendentes, para, por lo menos para uno de los contendientes.
Sí, pero esa alternativa de poner la final de Copa para que no desvirtúe un poco la competición sí puede estar bien. Lo único del calendario es el que es, ¿no? Que es cada vez es más complicado meter partidos y...
Es que fíjate, ha acabado la Liga y falta la de la Conference, que es mañana, y la de la Champions, que es el sábado. Sí, sí. O sea, es sí, que fíjate, ¿cuándo pones la de Copa? ¿El siguiente miércoles? ¿El siguiente...?
No, y empieza el Mundial el día 11.
Es que...
Las selecciones se tienen que concentrar.
Yo estoy con César, ¿eh? Yo también creo que debería ser el último partido del año, pero claro, hay que mover el calendario, hay que mover los calendarios.
Yo creo que no tiene tanto problema, la pones este domingo, y si por lo que sea ves que tienes equipos españoles y que pueden llegar en Champions a la final porque están clasificados en rondas altas, pues igual la tienes que modificar en...
Que sería más simple todavía, fecha. Es el hecho de que cuando se ha jugado la final de Copa meter una jornada de Liga y en la última jornada de Liga quedaría libre para la final de Copa. O sea, sería variar ese fin de semana que se utiliza para la Copa que sea una jornada de Liga.
Sí, adelantar el final una semana. Sí, también podría
lo
ser.
Lo que es verdad es que no es bueno que un equipo, claro, ya... La Real se ha clasificado para la Europa League como campeón de Copa y ya no se juega nada. Claro, no es él, pero que también influye a sus rivales y, uh-huh, y a los que están jugando algo con sus rivales.
Uh-huh. Sí, pero bueno, también pasa en las últimas jornadas, cuando llega salvado, ¿qué le podrían decir al Atleti, no? Contra el Valencia, contra el Español, no. Y eso que no estaba salvado del todo.
Esto ha pasado toda la vida también,
sí,
¿eh?
Sobre todo en las últimas jornadas. Lo que pasa es que con la Real se acrecenta porque... desde que ganó la Copa, pues fíjate, ¿no? Todas las jornadas que ha habido, y es cierto pues que no han tenido esa ambición. También le pasó al Atleti y les pasa a muchos equipos que sabes que estás en Europa y has hecho el año y ya te dejas llevar un poco. Por cerrar lo del Bernabéu, ¿qué os pareció lo del pasillo? Que se pusieran ahí los leones, salvo Robert Navarro, que no se puso.
Como decía aquel, me alegro de que me haga usted esta pregunta. Tenía muchas ganas de reflejar la indignación, la vergüenza ajena que me dio. Yo entiendo que puede haber cierto tipo de pautas de que algunos los llamarán deportividad, pero a mí me dio vergüenza el comportamiento de nuestros jugadores, con un rival además que tiene el bagaje que tiene sus características, y yo creo que fuimos un poco mariachis en una fiesta que alguien montó en un partido oficial donde se perdió todo el tiempo del mundo, donde entraban hasta familiares de los jugadores a los banquillos, cosa que me deja atónito.
No, es que no se puede, eso no se puede.
Y
estuvieron
luego, además, sentados en el banquillo.
Sí, o sea,
sentados.
No, pero que a cualquiera de nosotros no nos dejen meter la bota de vino en San Mamés y haya no sé cuántas personas con unas sillas en las gradas.
O sea, también lo dije, sí.
Claro,
sí.
Es que parece que estábamos en un partido de solteros contra casados. Y luego ya el culmen ver que bueno, pues a mí no me gustó, por ejemplo, la imagen de Valverde yendo a dar un abrazo a Carvajal cuando ha sido bastante más frío con un jugador nuestro que se retiraba en las últimas semanas, como Lecue, y lo digo yo que no soy un defensor en lo futbolístico de Lecue, pero vi una calidez hacia Carvajal que me sorprendió mucho.
Yo no creo que haya sido frío con Lecue, estaba Valverde.
No, bueno, quiero decir que yo
no le puso el otro día en San Mamés, pero sí tuvo muestras de cariño después.
Y un montón de hasta muestras de afecto que no son reconocibles en Valverde, o sea, de abrazar mucho, bueno, pues igual, de ser muy efusivo.
Igual me he equivocado, pero yo pues no sé, me pareció
sorprendió que le dejara fuera de las convocatorias después del error del Villarreal.
Pues si bueno, nos jugábamos mucho.
Sí, pero fuera
es que esto no es calidad, ya, pero es que había un objetivo deportivo. Había un objetivo deportivo y para mí había gente que estaba por delante y él así lo consideró. A mí no me...
Y el objetivo deportivo que hay en por lo menos intentar no perder puestos en la clasificación, que es dinero. O sea, yo creo que el Athletic no tuvo ninguna competitividad en el Bernabéu. No le vi, o sea, pues no sé, o sea, se contagió de ese ambiente. No lo sé. O sea, es que me daba la impresión de que pues estábamos más pendientes de no hacernos daño. de doctor que de otra cosa. O sea, no sé, no.
Carlos, los dos equipos, fue así los dos equipos.
A partir del 3-1 yo creo que ya empezaron las despedidas, ¿no? Empezaron los cambios para entrar, que entrara Lecue.
¿Alguien se hubiese imaginado, no sé, Yuri Berchiche hubiese estado para estas cosas con lo que tiene atrás con Carvajal? O sea, con lo que hemos escuchado en ese campo, tanto a los aficionados como a nuestro antiguo capitán, Carlos Gurpegui, como, no sé, o sea, hemos oído de todo y resulta que, joder, nos prestamos. Yo creo que hay unos límites, ¿no? Y a mí no me gustó, no me gustó porque parece que estás de mariachi, de acordeonista en la fiesta de otros, ¿no? Y yo creo que ahí había que haber ido con un poquito más de diente, decir, bueno, pues a ver si por lo menos, aunque no sirva para nada, es este el año que ganamos en el Bernabéu. Pues ni eso. Yo dije un 4-1, no sé si recuerdas, Raúl, y estuvo a punto de ser, ¿eh? La semana pasada.
Sí, casi. ¿Qué os pareció a vosotros?
Bueno, yo creo que no sé si les pudo, se dejaron llevar para hacer el pasillo a Carvajal, pero bueno, yo no sé, es que esas cosas a veces, pues bueno, no sé si también la deportividad también es importante. Yo no le doy mayor importancia. A mí lo de Carvajal sí me pareció muy mal la entrada a Yuri Berchiche y me pareció peor que no pidiera perdón. Yo creo que no ha pedido perdón y no se ha referido en ningún momento a esa entrada, ¿no?
Sí, bueno, y todo eso muy mal, pero peor fue el árbitro que no le echó, ni el del VAR que no le llamó.
Le sacó una amarilla, ¿no? Creo que le sacó
una amarilla al final, amarilla. Pero vamos.
Pero bueno, después él, tú pide perdón,
sí,
¿no? Es un compañero,
sí,
y le has hecho una faena física, o sea que...
Yo entiendo que el cuerpo te pida no ponerte, como le pasó a Robert Navarro. Sabemos que si hubiera estado Yuri no se hubiera puesto, ¿no? Lo tenemos todos bastante claro. Y Robert Navarro no se quiso poner. Pero yo también entiendo un poco el papel del resto, que se podían haber negado perfectamente. Pero no sé si la deportividad, si el señorío del Athletic te medio obliga, ¿no?, a ponerte ahí de alguna manera. Ya sé que la gente no, y bueno, me van a empezar a caer palos enseguida en el WhatsApp, pero bueno, yo tampoco creo, Raúl, que haya que hacer sangre.
Eso, Raúl, nace de una propuesta del Madrid, quiero decir, ellos te hablan antes de empezar el partido y dicen, oye, ¿podrías hacer el pasillo con nosotros?
No, se pusieron, y de forma natural, por lo menos lo contó así Ernesto Valverde, pues te contagia un poco, ¿no? Ves que se hace el pasillo, claro.
Te dejas llevar.
Y pues te colocas ahí, como pasa a veces en Sabamés, que hay homenajes y se colocan los del equipo rival. Ahora, que tengas que pararte y decir, oye, que este señor le rompió la pierna, no le ha pedido perdón, que te podías haber excusado en eso y no haberlo hecho, pues yo también lo hubiera comprendido, pero tampoco me pareció tan mal como a la gente.
Era un homenaje a un deportista, no a una persona, evidentemente. O sea, yo creo que Carvajal como persona ha demostrado bastante y no bueno, por lo menos para lo que puedo entender yo como un buen ejemplo de persona en el fútbol, pero como deportista pues ha sido bueno, y tener una despedida en su club es natural. Lo de que se anexe el Atleti al pasillo pues lo puedo entender menos o más. También tiene alguno con el que ha compartido momentos en la selección, bueno, pero bueno, que evidentemente no creo que ninguno del vestuario del Atleti tenga una opinión personal muy buena de lo que ha sido Carvajal. O sea, creo que nadie, ningún aficionado al fútbol que no sea del Madrid tiene una imagen como la que puede tener de otros jugadores que han venido a Samamés, han ido vacinados porque eran buenos futbolistas y buenas personas.
Bueno, y sobre todo a mí me alucina el tema de que pueda estar la mujer, los hijos.
Eso es increíble.
Que ahí solo puede estar con ficha federativa. O sea, para los tiquismiquis que son en la liga, que no te dejan ponerte aquí, que no te dejan grabar allí, que tú no puedes grabar no sé qué, que no puedes hacer una foto. No podéis hacer una foto en la que se vea el campo. Y luego pueden estar los niños de Carvajal, las mujeres.
Pero sentados en el banquillo, o sea, no es que bajen el momento del cambio.
No, sentados en el banquillo.
Es increíble.
Es que sí, gente con una silla en la grada. Que vale, que no la van a tirar, pero ¿tú qué sabes si la empiezan a lanzar?
Es que no, y si se pone el partido 0-2 y el árbitro se equivoca pitándoles un penalti en contra, uno de estos que tiene la silla igual se cruzan los cables.
Claro.
El hecho es que tiene la silla en la mano.
Sí.
Y que yo sepa, te requisan incluso el yogur con el que quieres darte comer a un bebé, o sea, cuando entras al estadio. No, me parece alucinante.
Pagarán, es el Madrid, si pagarán una multa y ya está, porque tampoco Arbeloa dio rueda de prensa y está obligado a dar rueda de prensa cuando acaba el partido. O sea, le dijeron, va, ya metidos en gastos, pagamos las multas que toquen.
Para lo que me queda en el convento, ¿no? Que se suele decir. Pues
sí,
eso.
Sí, bueno, a él sí, pero el club tiene que pagarlo y Florentino quiere seguir otros 4 años, por lo menos va a haber elecciones.
Pero le da igual, ¿no? Porque tampoco salen jugadores a hablar.
No.
Bueno, quitando el Mbappé hace 15 días para criticar a su entrenador. Y creo que fue por iniciativa propia.
Voy a leer unos mensajitos y nos metemos con las notas, porque dicen, bueno, ¿y qué perdón pidió Goico a Maradona? Dice este oyente. hacerle pasillo a Carvajal es como hacérselo a Simeone, nos dices de otro. ¿Qué pasa? Que cuando le hicieron el pasillo a los jugadores del Celta, Lecue es deportividad y ahora no porque es Carvajal, no lo entiendo. Los jugadores hicieron lo que tenían que hacer. Una cosa es que no te guste, pero es un tío con una trayectoria que ya quisiera César, dice. Que critiquemos eso también, madre mía. Se hace una trayectoria, no a la persona de calle. Bueno, es un mensaje más largo que ahí lo dejo. Hay que tener pocas luces para hacer el pasillo a ese personaje, dicen por aquí. Vamos a ver, lo que hizo con Yuri no es de deportista. ¿Y qué pensará Yuri de sus compañeros que le hicieron pasillo a Carvajal? Educación tenemos, juego no, dice este oyente. Lo del Bernabéu fue una vergüenza. ¿Cómo confraternizas con el enemigo? Somos unas madres. No te equivoques, Valverde intenta dar un abrazo que da bien delante de las cámaras y Lecue lo esquiva con cara de circunstancias. No he visto yo esa imagen, pero puede ser. ¿Alguien sabe quién toma la decisión de hacer el pasillo a Carvajal? Ya hemos dicho que Valverde explicó que salió de forma instintiva, natural. Si es que lo vergonzoso es que se parase el partido, porque sí, el árbitro no hiciera nada. Creo que el partido que es partido oficial, ¿no? Pues sí, era partido oficial, aunque no se reflejara. Hace dos años en Mallorca, como nosotros en la final de Copa y el Girona en Champions. ¿Y dónde han ido? Hay que reflexionar. ¿Qué nos importa a nosotros dónde juega Carvajal? No se retira, se va a otro lado. Cada vez que alguien cambie de equipo hay que hacerle pasillo. El pasillo sobraba. Tenemos un equipo muy sensible, poco maduro y con una falta de personalidad total. Bueno, pues un montón de mensajes. 688-89-36-35. Una pausa y hablamos de las notas al equipo rojiblanco.
Radio Popular, Erri Ratia.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eu y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava. ¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
¿Vas a comprar coche y no quieres llevarte una sorpresa? En Autolux Ocasión revisamos, buscamos e importamos coches a la carta para ti. Dinos el coche que quieres y te lo conseguimos con total confianza. Visítanos en Crucero Ausoa 35 Musquis 603-957-981. Autolux Ocasión, tu coche ideal sin complicaciones.
Seguimos en la gabarra con Íñigo Bilbao, con César García y con Carlos Zaballa. Y ha llegado la hora de sacar el boli y poner notas a la temporada del equipo. Venga, empiezo con Íñigo. ¿Qué nota le das a la temporada del Atleti? Primero, global, todo el curso, sumando todas las competiciones, Liga, Copa, Supercopa, Champions. Del 1 al 10, ¿qué nota crees que merece este Athletic? Espera. Dime ahora.
Ahora, yo le voy a poner un 4. Y siendo un poquito generosos, porque creo que hemos tenido muchas cosas en contra, pero un 4 le voy a poner.
4 a la temporada del Athletic Global. Carlos.
Pues casi me lo ha quitado Íñigo, pero bueno, iba a decir un 4 también.
4 también. Sí. Otro suspenso para la temporada del Athletic. ¿Y a César qué le sale?
Yo, como sabes, suelo ser polinómico en estas cosas. Le he dado, lo digo rápido, 45% a la Liga, 25 a Champions, 25 a Copa y el 10 restante a la Supercopa. En Liga un 2, en Champions un 5, en Copa un 2 y en Supercopa un 0. Me sale, con mi criterio, un 2,65 a la temporada.
2,65.
Eso es hilar fino, ¿eh?
O sea, bueno, es
aplicar ni el 3, ¿eh?
Es aplicar mi criterio.
No rasca ni el 3.
Alguno pensará que es un disparate, pero es mi criterio y me lleva a un 2,65. Sino creo que en cada cosa sí. Le he puesto lo que...
Ahora has puesto la Liga, lo que más valor, que es lo que nos da de comer.
No, a la Liga, sí, bueno, a la Liga le he dado el máximo valor, un 45%.
Y aún así...
Me sorprende un poco el 2 en Copa. Es verdad que no se compitió en la semifinal, pero un 2 en Copa me ha parecido bajo.
Raúl, mira los rivales que tuvimos en itinerario y lo único que hicimos un poco fue un ratito contra el Valencia, porque creo que estuvimos muy poco tiempo con el marcador a favor entre todas las eliminatorias. Fuimos a prórrogas, creo recordar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con equipos muy inferiores. El único sitio donde teníamos que haber dado el salto de calidad, la ambición, fue ridículo. La semifinal fue ridícula. Yo le he dado un 2, pues porque, joder, si te tocan esos rivales el año que viene, lo firmo, ¿eh?
Voy a hacer de abogado del diablo. Habéis suspendido todos al equipo en un año en el que se ha jugado Champions y se ha llegado a semifinales de Copa. Me gusta porque es el nivel de exigencia que tenemos con el Atlético.
Se ha jugado Champions por la temporada pasada.
Bueno, pero has estado disputando Champions.
Otra cosa es el nivel que ha dado la Champions, que para mí es decente, el nivel que ha dado la Champions.
Porque si ahora...
Ese 4 posiblemente es por lo que hizo en Champions.
Porque tú, ¿qué le das en Champions al equipo? Si solo te pregunto por la Champions, ¿qué nota le darías?
Un 6.
Un 6. ¿Y en Copa?
En Copa un 5.
Y en Copa un 5. Vale, Supercopa ni te pregunto, porque claro, fue un 5-0, ¿para qué te voy a preguntar? Íñigo, ¿tú qué le darías en Champions y en Copa?
Yo creo que la Champions del Atlético es para probar. Creo que nos quedamos a muy poquito de pasar la ronda, que creo que era el objetivo principal, y además jugando con mucha gente que no son los habituales. Yo creo que es a probar seguro. La Copa, bueno, tengo más dudas. Creo que es mucho lo que dice César, los rivales que nos hemos encontrado. A la primera que nos hemos encontrado un rival decente, que no bueno, porque la Real ya hemos visto lo que es con Rino Mataracho, ha tenido dos momentos buenos, pero no es un equipazo. Yo creo que es para probar justito, un 5.
¿Y al entrenador qué nota le dais? ¿La misma que al equipo? ¿Menos? ¿Más?
Para mí, lo llevo diciendo todo el año, para mí es responsable, pero no culpable, y yo le pongo un 5.
O sea, ¿le subes la nota con respecto al equipo?
Para mí sí. Creo que ha tenido decisiones complicadas que no han sido buenas. Ha habido muchas veces que me he tirado de los pelos en semanas porque no entendía cambios. Pero creo que el libreto de Ernesto nos ha dado muchas alegrías y dudo mucho que haya sido por su culpa la caída tan brutal del equipo. Repito, responsable sí, pero culpable absoluto por lo menos no.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que no es el principal culpable ni el principal responsable. Entonces yo también lo dejaría en un 5, por ejemplo. Yo creo que, vamos, es el mismo entrenador que la temporada pasada, que ha podido tener algún error, bueno, pues como todos, entonces, pero yo creo que los motivos principales son otros, son las lesiones, son los jugadores que no estaban lesionados y no han estado bien, que es su principal responsabilidad, también después el entrenador sacar lo mejor, pero la principal responsabilidad de los jugadores, entonces yo también lo dejaría en un 5.
César.
Yo, en línea con el equipo, un poquito mejor. Al equipo le he dado un 2,65, a Valverde le voy a dar un 3. Y mis argumentos, pues, escasa ambición, mensajes muy desmotivantes, como el de los 42 puntos. Creo que no ha ejercido bien el liderazgo que se espera de un jefe de grupo. Creo que ha gestionado mal los recursos, porque son los mismos con algún refuerzo que tenía el año pasado. Sí que ha habido bajas, pero creo que no los ha gestionado bien, no ha repartido bien los minutos. Tiene un defecto que es el que a determinados jugadores su guardia pretoriana les permite todo, les da todo y a otros no les da absolutamente nada. Creo que llevar a un equipo de 70 puntos al objetivo de los 42 creo que ha sido totalmente nefasto, que luego también ha sucumbido el resto de la plantilla y la directiva, y que teniendo a la gente viajando por Europa nos venda la película de que ahí a lo que se va es a disfrutar, cuando en realidad lo hemos tenido ahí. Es decir, el único partido que con haber hecho un poquito más, porque yo lo de Bérgamo, pues fue un momento de explosividad y se dieron circunstancias para sacar aquellos puntos, pero en Praga eché de menos una ambición que con haber marcado un bacalao en Praga hubiésemos pasado a lo que debía haber sido el objetivo, es del noveno al 24, y haber jugado esa rondita y a ver qué pasaba. Yo creo que tampoco ha estado acertado a la hora de intentar recuperar recursos en el mercado de invierno cuando veíamos carencias, y ha fundido a jugadores, no ha gestionado bien el puesto de lateral derecho, el puesto de central, no ha gestionado bien los 36 años de Yuri. En fin, yo creo que este año no voy a comprar la frase esa de que era el mejor entrenador que podía tener Athletic, porque este año no lo ha sido. Igual que a Javi Clemente, que es Dios también por otros conceptos, no olvidemos que el equipo, o sea, el club le echó 3 veces. Creo que este año a Valverde, pues, o le ha sobrado o no hemos tomado la determinación cuando debían haberla tomado.
Si os pido repartir culpas, porque claro, esto no es cosa de entrenador solo, igual es más cosa de plantilla, también hay gente que culpa al preparador físico, otros al director deportivo. ¿Cómo repartiríais la responsabilidad o las culpas, cada uno que ponga la palabra que quiera, entre todos esos que figuran ahí como supuestos culpables?
Porcentajes, entiendo que pides.
Bueno, sí, sí puede ser, sí. Y si no, señalar más a unos que a otros. Tampoco os pido que hagáis aquí números.
Yo creo que el principal motivo son las lesiones, y después que los jugadores que no han estado lesionados no han estado bien, y la principal responsabilidad es de ellos. Es verdad que el entrenador tiene responsabilidad en sacar lo mejor de los jugadores, pero claro, es que si jugadores como Areso...
O sea, tu orden sería plantilla y Valverde, en ese orden, ¿no?
Sí, yo creo que primero los jugadores.
Y luego ya director deportivo, oficio, o sea, o preparador físico, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo, en ese orden. Yo hago plantilla, luego lesiones, luego entrenador, luego dirección deportiva, porque creo que con 3 mediocentros no puedes hacer la temporada entera, y si Beñat Prado se lesiona en pretemporada, hasta diciembre tienes que esperar, pero en diciembre tienes que repescar a Guere o a Canales.
Yo creo, le voy a dar un 40% de culpa a los jugadores, un 40% de culpa al cuerpo técnico en global, o sea, tanto entrenador, segundo entrenador, preparador físico, o sea, todos ellos, y un 20% a la directiva, porque entiendo que la directiva, la principal culpa que tiene es la de no destituir al entrenador en el momento que puede ser la mejor forma de darle un revulsivo a toda la situación. Creo que le da una buena plantilla en julio, cuando empieza la pretemporada, llega un poquito tarde el aporte, es verdad, pero bueno, creo que la directiva en ese sentido, en el momento en que empieza la temporada, ha hecho su trabajo. Creo que se habrá puesto a disposición del técnico por si quería algún refuerzo en el mercado de invierno o había que tomar alguna determinación, y creo que la única cosa que le responsabilizo es que en diciembre, cuando se veía que la nave no iba, no toma la determinación, por respeto, por estatus, por lo que sea, que con otro entrenador igual lo hubiese hecho, pero para mí 40 de entrenador, 40 de jugadores en global.
Vale. Venga, más notas. El mejor partido de la temporada.
Este sí que es difícil. Bueno,
¿dónde lo situaríais?
Yo lo tengo claro, el Atlético Madrid. No, Atlético.
El 1-0, ¿no?
Ese 1-0 ha sido el único partido completo que ha jugado bien Atlético. Pues ha tenido primeras partes, pues no sé, me acuerdo de Villarreal, Valencia, por ejemplo, pero partido completo a un nivel aceptable, Atlético Madrid. Y además después llegó el partido del PSG, el de 3 días o 4 días.
Sí, sí.
Que también el equipo...
Fue la semana fantástica, Milo.
Sí, que ahí sí que parecía que podía el equipo podía tirar hacia arriba.
Punto ese de famoso punto de inflexión.
Brotes verdes, etcétera, etcétera.
Que lo hemos estado esperando 3 o 4 veces y no ha llegado. Yo creo que ese partido.
Yo creo que también, porque ya no es... Antes, cuando has preguntado lo de qué opinábamos de la temporada, para mí ha sido decepcionante, no por los puntos que hayamos sacado, que por supuesto también, sino porque el juego del equipo me parece que ha dado muy poco a San Mamés y nos ha aportado muy poco en el día a día. Ver jugar al equipo era más casi un dolor que una pasión. Y creo que el Athletic muchas veces ha conseguido malos resultados, pero ha jugado tan bien, o con eso que en San Mamés aplaude tanto, esa entrega, ese apretar arriba, ese competir, no lo hemos visto esta temporada, y para mí eso nos ha faltado muchísimo. El único día que vimos ahí un pequeñito rayo de luz creo que fue contra el Atlético de Madrid, así que yo también me voy a quedar con ese.
Sí, yo en global el partido del Atlético de Madrid, luego en lo que se puede considerar épica y capaz de defensa ante el mejor equipo del mundo, el partido contra el Paris Saint Germain, es un partido que te da orgullo porque estás ante quien estás, y el Atlético sobrevive a ese partido cuando es un equipo que en su mejor momento te puede meter seis, porque se ha visto contra otros equipos mucho más poderosos. O sea que, como orgullo de cara a que te están viendo en todo el mundo y que el Paris Saint Germain, vigente campeón de Champions, no te gana, para mí ese partido, pues, pero tuvo más vertiente de un poco suerte, que hubo varios palos, sí, también bueno, capacidad de defender y de intervenciones del portero. O sea, que sobrevivimos a ese partido.
Eso te iba a decir, sobrevivimos en la palabra, porque siendo honestos.
Con el mejor San Mamés, yo creo, de la temporada. Sí, sí, sí.
Pero así como contra el Arsenal, no tuvimos esa sensación.
No estuvo mal tampoco el Atlético contra el Arsenal.
Nos metió dos, o sea, ganaron 0-2. Quiero decir que de esos dos partidos, que eran los rivales más fuertes, yo en su momento, mis quinielas entraba a sacar un punto entre esos dos partidos. Y creo que el partido del Paris Saint Germain me pareció un partido donde sales de San Mamés orgulloso de tu equipo y claro, no has ganado. En global, el mejor partido para mí el del Atlético contra el Atlético.
Y eso que contra el PSG, los primeros 20 minutos del segundo tiempo, parecía que se iba al partido.
Sí,
PSG salió a por la victoria.
Ese partido, 95 de cada 100 veces lo pierdes. Sí, sí. O sea,
¿A cuántos equipos no ha metido ningún gol el Paris Saint Germain este año?
Muy pocos.
¿Y
igual ninguno, Igual ninguno.
Pues bueno, ahí estamos.
Bueno, pues os lo he puesto fácil con el mejor partido porque no había muchos para elegir, pero ahora voy con el peor partido y aquí ya se abre el abanico, ¿eh? El peor partido de la temporada.
Aquí vamos a decir diferentes seguro.
Athletic.
Aquí vamos a decir diferentes seguro.
Claro, porque hay un montón.
Oviedo, quizá, ¿no? No sé.
Oviedo, pues ganamos los dos.
Ya.
No, yo tengo Getafe en la cabeza, ¿eh?
Yo tengo Getafe,
además la ida y la vuelta, las dos.
Yo la vuelta sobre todo, fíjate.
La vuelta fue
yo
horrible.
Me refería a Oviedo, el del Tartiere. Bueno, remontó el equipo, ¿no? Me parece,
sí,
¿no?
Sí, ganamos 1-2.
Sí, pero dando
por eso
imagen,
digo que
dando imagen,
pues. Sí, la primera parte, pues ya fue la primera parte, fue muy mala, eso es verdad. Pero claro, es que tenemos otros que ha sido los 90 minutos.
Hombre,
malos.
Pero si es en liga el del Getafe, si es todas las competiciones, yo mayor vergüenza que lo de la Supercopa no he vivido. O sea, el año es malo, pero el partido de Supercopa es indigno.
Te me has adelantado, iba a decir yo ahora que ha habido muchos partidos de vergüencita. Pero el de vergüenza total ha sido el de la Supercopa. O sea, yo creo que ese partido, creo que más de uno se lo tenía que hacer mirar. O sea, llevar ese escudo y esa camiseta y salir a un terreno de juego a hacer eso, a mí ese día tuve muchísima vergüenza, sobre todo además porque tenías un poco la quemazón de lo que había supuesto aguantar a estos de rojo y azul en verano queriéndose llevar a Nico y demás. Y dices, joder, ¿no tenemos un poco de orgullo para que por lo menos no nos bailen? Pues fue una vergüenza. Para mí ese es el peor partido de todas las competiciones de este año.
Venga, una pausa y os sigo preguntando, que todavía tengo muchas notas aquí que poner al margen. Seguimos en la gabarra.
Bilbao en marcha contra el cáncer. Domingo 14 de junio, segunda edición de la carrera familiar y solidaria de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Inscríbete en el 900-100-036 o en la web En Marcha contra el Cáncer Bilbao. Apúntate. Vamos, En Marcha contra el Cáncer.
AEK, Udaco, Euskara y Kastaroak, vive el verano aprendiendo euskera cómodamente.
Cursos intensivos en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
Barnetegis de 2 semanas, también familiares y el itinerante en bicicleta.
Infórmate en aek.eus y en los euskaltegis de AEK.
También abierta la prematrícula para el próximo curso, Emanicena.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Etxebarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
¡Ey, las cacas!
Más despacio.
¿A la papelera?
Por el Videgorri.
¡Ey, sin romper!
No lo olvides, cuidar de Leioa es responsabilidad compartida. Ayuntamiento de Leioa, 500 años de infinitas miradas.
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugal de Guren 3 y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652 28 15 74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
Radio Popular,
Herri Irratia, 104 FM y 900 Onda Media.
Venga, seguimos en la gabarra. Y voy a leer algún WhatsApp que se me están revelando los oyentes. En el 688-89-36-35. Mira, pero aquí decían menos notitas y más WhatsApp. Venga, vale. Dos puntos a Valverde y tres al equipo. El culpable Uriarte por no cesarle y Mikel González por sus nefastos fichajes. Más, ahora viene Terzi. Se supone que no sabe absolutamente nada de los jugadores. No conoce la Liga Española. A cruzar los dedos, qué miedo, dice. La imagen de la Supercopa fue de mandar a casa a todos ese día. Sí, señor César, no se puede decir más claro. Opino el 100% como tú. No sabemos a qué se refería, pero ahí está. Por aquí nos decía un oyente que Goico sí pidió perdón en su momento. Es verdad que años después, bastantes años después, a Maradona. Y de cuántos puntos para la afición, pues ahora lo preguntamos también, qué nota le vamos a poner a la afición, si es que no me dejáis seguir con las notas. Si le dais poca nota en la Copa por la calidad de los rivales, al Madrid le eliminó al Albacete, entonces, bueno, pero esa es la gabarra de Madrid, a nosotros ni nos va ni nos viene. Aleque, los de Madrid no le hicieron pasillo, no fueron recíprocos. Al entrenador un 4, un 5 al equipo, dice. Estoy con el 2.65, pero ojo, al igual que los estudiantes se les debe valorar la el comportamiento, dice. Por lo que debería ser 0,5 puntos menos. 2,15. Soy socia, totalmente de acuerdo con César. Sillas, gente, banquillo, vergonzoso. El pasillo que se lo haga Bascal, dice por aquí. Desastrosa temporada, el pasillo sobraba. Por aquí con César, pero en la opinión respecto a Valverde, dice. Bueno, un montón de mensajes, también dando sus notas, 5, 5 y pico, 4 y pico, de todo ahí. Venga, os pregunto ahora por el mejor jugador de la temporada o los tres mejores, si tenéis alguna duda. O los tres menos malos, cada uno que le ponga la etiqueta que quiera.
A ver, yo tengo claro quién ha sido el mejor, para mí Yuri Berchiche ha sido el mejor. El segundo le voy a dar a Guruceta. Porque bueno, marcar 17 bacalaos en este Atleti, en esta mala temporada del Atleti, le voy a dar el segundo puesto. Ojo, y el tercero ya me cuesta, pero pues no sé, voy a darle a Yeray por lo bien que ha venido, que me ha sorprendido el buen nivel que ha dado después de estar casi un año sin jugar un partido.
¿No metes a Simón en el top 3?
No, me quedo con Yeray en el vale. Tercer puesto.
Íñigo.
Para mí los tres mejores, Unai Simón, Laporte y Yuri. Y probablemente, no sé si en ese orden, igual Yuri el segundo, pero para mí el mejor de la temporada del Atlético ha sido Unai Simón.
A nosotros nos ha salido Unai Simón, el mejor de la temporada con los puntos. Es verdad que los puntos son un poco traicioneros y según acaba el partido repartir y esas cosas. Pero bueno, nos ha salido Unai Simón el mejor león de la temporada. César.
Exequo para Unai Simón y Yuri Berchiche.
Sí, Yuri ha sido muy regular, porque Jaure hasta que ha reventado fue de lo mejorcito del Athletic y no sé si le da para estar en el top 3 porque luego ha bajado muchísimo, pero en es el top 5 o top 6 seguramente esté Jaure.
Sí, pero la pérdida del otro día no es porque haya reventado, quiero decir, algo se ha roto ahí, quiero decir, o un bajón de rendimiento o algo, pero esa pérdida no es por estar cansado.
Sí.
Son fallos que evidentemente ocurren y son personas, pero su rendimiento en la primera vuelta fue mucho mejor que la segunda.
Y claro, mejores jugadores y peores. El más decepcionante o el peor jugador de la temporada o el top 3, si queréis hacer también.
Ah, claro, pero entiendo que es en base a expectativas, porque
claro. Evidentemente, no. Sí. En función de lo que tú esperabas este año.
Yo le daría a Sancet.
Sancet, el más decepcionante.
Sobre todo por.
Yo creo que ahí coincidimos todos, o casi todos.
Con la capacidad que tiene pasar y que no ha habido algo que le ha mediatizado, porque Nico Williams pues ha tenido una justificación, Berenguer ha tenido una justificación, también ha hecho mala temporada, pero yo creo que Sancet, con la capacidad para ser futbolista que tiene, yo creo que ha estado muy, muy por debajo de lo que puede estar.
Para mí son clarísimos, Sancet, Vivian y Areso. esos tres, en ese orden además. Muy decepcionado lo de Sunset, conociendo un poco desde fuera cómo es, te lo puedes llegar a creer. Lo de Vivian es increíble, creo que lo comentamos además aquí la semana pasada, la caída en picado de Vivian en rendimiento para mí ha sido increíble, y además que no te la esperas de un jugador tan serio, tan concentrado, errores de concentración gravísimos, de falta de dureza, de contundencia, y además muchas fotos, que Vivian nunca ha sido de tener muchas fotos, y lo de Areso es expediente X, así que yo esos tres.
Bueno, yo el peor en global, Sunset, y luego he sacado una segunda clasificación que es el más empeorado de un año a otro, y ahí me sale Vivian, que ha pasado de defensa optimista, pesimista a optimista, y creo que tiene que resetearse y volver a ser un jugador como el de la temporada anterior. Y también el más empeorado en ocasiones también, porque le han sometido a jugar cuando no debía, es para mí Iñaki Williams, que le he visto más lento y desacertado, que creo que es un jugador que de una temporada a otra ha perdido mucho. Yo creo que no le ha ayudado en su gestión Valverde, porque en determinados momentos yo creo que él necesitaba más descanso y volver un poquito más tarde de una lesión o con mejor forma que lo que le ha pedido el míster.
Vale. Mejor bacalao de la temporada. Os voy a dar unas opciones que le he dado a los oyentes. Sí, que luego a mí se me escaparán también algunos, ¿eh? Porque alguno me decía el de Berenguer al Atlético de Madrid, es el que le marca Berenguer, ¿no? Por ejemplo, que si no lo he puesto, he dado 6 opciones a los oyentes, han estado votando, alguno todavía está votando. El 1-0 al Oviedo de Nico Williams, ese jugador, que será de lo mejor, ¿no? Como arranca la izquierda, se va de 3 y la clava. El doblete de Guru al Karabaj. Me he quedado con el segundo, puede ser yo el primero, el segundo, un disparo desde la frontal, seco. En ese partido también, Robert Navarro, si os acordáis, desde la izquierda conduce, se va hasta la frontal y le pega con rosca a toda la escuadra. Es el mejor bacalao de Robert Navarro de la temporada y entre los mejores del curso. El de Jaure en el Tartiere, que se lesiona, que le pega desde fuera del área, que ya está, no sé si se lesiona o ya llega medio lesionado, pero le pega ahí con rosquita también muy bien. Que parecido marca en Copa en Ourense, yo he elegido el del Tartiere, pero el de Ourense es un balón que cae de una peinada y le pega ahí sin dejarla caer. El de Iñaki Williams en Mestalla en Copa, la arrancada de Nico por la derecha, conduce, la pone y resuelve Iñaki. Se metía en semifinales el Athletic. Y yo creo que el que más me gusta a mí es el 0-2 en Levante, con una jugada desde atrás, tocando todos los jugadores, yo creo que el balón. Y en el mano a mano, Nico resuelve con el portero una picadita que luego, si ves la repetición desde atrás de la cámara, dices, ¿cómo puede entrar ese balón? Si va con una rosca imposible.
Parecía que iba fuera.
Sí, sí, y acaba dentro. No sé, ¿eh? Alguno por aquí me decía algún otro bacalao, pero bueno, entre los que os acordáis y estos que os he dado yo, con cuál, el otro día el de Eka me decía, el de Guruceta que marca el otro día en el Bernabéu está muy bien. Digo, ya, pero es que no le está defendiendo a nadie. O sea, no le
está
quiero,
solo en el punto penalti,
no le quiero quitar méritos a Guruceta, pero es un partido de verano, prácticamente. ¿Con cuál os quedáis? Así un poco a vuela pluma.
Yo voy con el último que has dicho de Nico, por ese detalle técnico, y también con el de Nico de Oviedo, ¿no? Ese disparo que creo que va al segundo palo.
Es que yo creo que son los dos mejores de la temporada. Sí. El de Robert Navarro al Karabaj está muy bien también, ¿eh? Yo lo he estado viendo antes y está muy bien, pero me quedaría con alguno de los dos de Nico, y creo que por la jugada global de todo el equipo, por el de Levante incluso.
Yo también. En cuanto a belleza del gol, o el de Nico al Levante, o me gustó mucho la acción de Sunset al Alavés del otro día, de hace no mucho.
También.
Porque sí, también. Me parece que es lo mejor de Sunset y lo que tampoco hemos visto este año. Pero si mirar un poco la belleza del gol, yo creo que el que más, por lo menos a mí, me ha hecho levantarme del asiento este año ha sido el último gol al Atalanta en Bérgamo. Entonces yo me quedaría con ese, por lo especial y lo simbólico, más que por el gol.
Joder, se me ha adelantado este hombre. Sí. Yo tenía aquí anotado, ¿es Nico Serrano o es Robert Navarro el de la volea en Bergamo? Es Nico Serrano, ¿no?
Yo creo que es Nico, último, ahora que lo pienso.
Sí, no, yo tenía aquí anotado porque, aparte de bacalao bonito...
Nico Serrano es un centro desde la derecha, llega al segundo palo, pone la zurda y va para adentro.
La volea, sí, la volea entonces, es Robert Navarro.
Te lo miro.
Pero bueno, no es volea. Volea,
sí,
vale.
Yo creo que le da una. Bueno, para mí.
Acompaña con el pie, más que volear, llega al segundo palo y remata pues de primera.
Yo, en un año de haber comido piedra, de haber picado piedra como hemos picado, los que estuvimos allí, que nos fuimos al descanso, tú lo viviste,
sí, sí.
Raúl,
te
vas al descanso con una sensación de para qué hemos venido, ¿no? Porque era una sensación de decir, joder, qué decepción para la afición. Ese segundo tiempo, para mí fue increíble en el sentido de que de repente pues te ves en condiciones de pelear por pasar a la siguiente ronda, esta del 9 al 24, y fue un momento de tremenda alegría. Yo creo que es de los pocos momentos en la temporada que hemos votado ahí en la grada y que ha sido un momento, pues eso, que no te ha dado el resto de temporada. Para mí, joder, igual en cuanto a calidad futbolística hay otros mucho mejores, pero yo es el momento, igual hay otro, pero ahora no me viene a la cabeza, el momento de mayor subidón en toda la temporada, porque estás ahí sufriendo, ves que te bailan, que no pones nada y de repente, joder, ¿qué ha pasado en el descanso, no? Para mí fue, creo que fue el 1-3, ¿no?
El segundo fue el de Nico y el 1-3 fue el de Robert.
Robert Navarro, sí, pero no fue una volea, ¿eh?
No, a mí es que me suena un centro que lo volea, bueno, igual... No,
ese yo creo que es el de Nico, que llega en el segundo palo y con la izquierda.
Vale, el de Nico, pues
el 1-2 encima, que fue más...
Pues ese es yo creo que es el mejor momento que he vivido en la temporada en lo personal, y por eso se lo doy a ese bacalao.
Vale, son menos 5 ya. Bueno, me parece que habrá que hacer alguna gabarra más la semana que viene, pero os voy a preguntar, pues claro, la semana que viene ya se presentará, entiendo que Terzic, no es esta, será la que viene ya Edin Terzic. Habrá que hablar de posibles fichajes, de futuro, de organización de plantilla. Ya se están dando bajas en el filial, en el Baskonia. Si pudierais jugar a ser director deportivo del Athletic o Miquel González os pidiera consejo de cara a la temporada que viene, yo os dijera, oye, tengo que aligerar esta plantilla porque a mí me salen 37 jugadores, creo que son para empezar a entrenar en verano, sin fichajes, ¿eh? Solo con los cedidos, lo que tienes, tal, creo que son 37, más o menos, arriba, abajo. Tienen contrato, pero si os dijeran, a ver, ¿a quién corto ahora mismo? Sin esperar más, sin tener que empezar a entrenar en julio, si tuviera que dar alguna baja de los cedidos, de los que tengo ahora en plantilla, para negociar una posible salida, ¿a quién le daríais billete?
Yo creo que, por ejemplo, se podría negociar con Vesga, ¿no? El año de contrato que tiene. Yo creo que Vencedor, aunque vuelve, tampoco tiene hueco. Y no sé, y yo tengo claro que Canales tiene que volver, Hugo Rincón tiene que volver, que son los dos que...
Sí, pero eso tiene que hacer la pretemporada, eso sí. Vamos, yo entiendo,
bueno,
que...
Bueno, yo para aligerar plantilla diría esos dos, de momento, pero bueno, no sé si con esos dos se hace mucho.
Bueno, es un primer paso.
Yo en la portería creo que te sobra Padilla y creo que probablemente también te sobra Julen si él quiere ser primer portero.
Oye, Padilla, si va... está en la prelista, yo no creo que vaya al Mundial, porque es que no ha jugado prácticamente nada, pero como la idea del Vasco Aguirre por meterle, serían 5 rojiblancos en un Mundial que no pasa desde Italia en el 34, fue, ¿no?
¿Le podría llevar como tercer portero? Pero aunque todavía no ha debutado en la absoluta de México.
Ya, es que a mí me sorprende mucho. Bueno, que esté en la prelista, bueno, puedes meter pero 55, pero sí. Que acabe yendo un jugador que no ha jugado más que en la Copa y el otro día en el Bernabéu, que le meten 4, y no hemos hablado, pero algo más puede hacer en alguno también. Bueno, el portero, tú añades el portero, ¿no?
Sí,
de Vencedor y Vesga, ¿también te sumas? ¿O?
Sí, me sumo a esos, y aparte uno o dos porteros también, fuera.
Vale. César.
Estamos hablando solo de salidas y amistosas, ¿no? No, vale, pues...
bueno, amistosas o no amistosas, no lo sé.
Llegando a acuerdos, me refiero.
Hombre, sería lo mejor, creo.
Por ejemplo,
vamos.
Como no estamos hablando todavía
de... echar y pagar fichajes, es muy fácil, o sea, pues tienes tu dinero y agur.
Pero quiero decir, como todavía no hablamos de fichajes, mí me mediatiza el hecho de que traería cierta gente, con lo cual me sobran algunos de los que voy a decir ahora. Yo cedería a Rego... Le haría una mili Racing de Santander estilo Canales, o sea, le cedería un Racing para traerme efectivamente a Canales. Luego me sobrarían Vesga, Vencedor, Yaló y Maruán. Y luego uno de los dos porteros, o Padilla o Arrizabalaga. Si es posible venta, pues...
¿Te quedas IZ?
¿Eh?
¿Te quedas IZ?
Sí, porque me desprendo de Maruán.
¿Y prefieres IZ que Marón?
Sí, hubiese preferido, visto el rendimiento, haber seguido estos años con Villalibre y no haber tenido ninguno de estos dos. Pero como hemos tomado estas determinaciones, me quedaría entre ellos dos, Aizeta, sí, sí, porque a Marouane le veo otro perfil de delantero que no sé si el nuevo técnico que prefiere, el estilo de Aizeta o el estilo de Marouane, uno de los dos va a sobrar. Yo a priori apostaría por Aizeta.
A mí Aizeta le queda un año.
A mí Aizeta me parece más jugador que Marouane, creo que eso es evidente, uh-huh. Pero creo que Marouane puede ser importante en algunos contextos de partido que vas perdiendo, 20 minutos, una especie de revulsivo que él no la va a meter, pero te va a generar cosas en el área. Entonces yo me quedaría los tres, o si consigues traer otro perfil de punta o quieres apostar por alguno de la casa, pues entonces igual sí quedaría salida alguno, pero...
Bueno, Manex, a ver cómo vuelve, ¿no? No sé cuándo acaba la...
Todavía le queda mucho.
Lo tendrás para octubre o noviembre, ¿no? Me refiero, bueno, pues hay que ver un poco qué expectativas hay con él. Lo que no puedes tener es, como este año que ha habido en un momento dado cuatro laterales derechos... en cambio estábamos sin centrales, luego resulta que tenemos demasiado, o sea, creo que hay que hacer una plantilla equilibrada, dos por puesto, y ser consecuentes, y el que no te vale porque es de abajo,
solo tienes una competición,
hay que ceder, eso es, hay que ceder jugadores para que se hagan. Lo de Canales ha resultado una muy buena cesión, pues yo creo que Rego debiera pasar por una situación similar, porque yo creo que necesita partidos y ser un tío importante en un equipo.
Pues lo dejamos así, pero habrá más gabarras, ¿eh? A pesar de que ha terminado la temporada, con la llegada de Tercis, con algunos anuncios, con posibles fichajes, alguna gabarra más seguro que tenemos la próxima semana. César García, Íñigo Viló, Carlos Taballa, un placer como siempre, ¿eh? Hasta la próxima, cuidarse.
Igual, agur. Agur.
No cojáis calor, ni frío, ni nada de estas cosas. Agur.
Lo frío difícil.
Cerramos la gabarra, hacemos una pausa y nos vamos ya con la tertulia de Bilbao Basket hasta las 4. Nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Feria Medieval de Loyu. Desde este viernes hasta el domingo, mercado medieval, talleres de oficios, teatro de calle, malabaristas, fuego, artesanía y gastronomía. Además, el sábado disfrutan Loyu con la orquesta Jamaica Show y el domingo con Bilbocheros. Asteburu honetan, Loyuko, Erdi Aroko Azoka.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larutbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Además de todos los premios de estos años, acabamos de repartir 132.000 euros en el sorteo del Abonoloto del 2 de mayo. En Las Viñas 7, Santurtzi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. ¿A qué esperas?
Tus mejores viajes en las mejores manos. En Ayuiz Motor sabemos cómo conseguirlo. Trae tu vehículo, Seat, Audi, Volkswagen y podrás comprobarlo. Ayuiz Motor en Durango. En Ayuiz Kalea, sin número. Durango. Teléfono 94-620-2004. Y también en la web ayuizmotor.com.
Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Nos vamos hasta Santutxu para hablar de Bilbao Basket, que sigue soñando con esos playoffs. José Luis Blanco Weiman, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Raúl, aquí estamos en el Barisala la Quinta Estrella, como siempre, con esta ahorita que tenemos por delante para hablar de básquet. En este formato, además, como hemos dicho en el Oye Cómo Va, la última ocasión de la temporada, pero tendremos otros formatos, ¿eh? O sea que bueno.
Sí, sí, porque en junio seguimos en el Oye Cómo Va de 1:30 a 3, y además hasta mediados de junio sigue Dark Edition de 10 a 11, así que mucho tiempo para hablar de baloncesto, si no está en nuestra página web, podcast, anda que no tenemos medios. Claro. Todo tuyo, Weidman.
Perfecto. Venga, vamos allá con Irukoa Vizcaya, que tenemos bastante ocupado el tiempo y bastantes cuestiones que ir tratando poquito a poco. 3:03, con esta temperatura tan gélida, que por cierto, ayer me enviaban varios mensajes en el programa acerca del tema de la temperatura del pabellón y bueno, pues hablando de la gestión del pabellón y demás. Yo recuerdo que desde el principio, y es, yo creo que es una batalla ya perdida, lógicamente, porque el pabellón se hizo como se hizo, no contemplaba este tipo de temperaturas. Y en ningún momento, cuando digo ningún momento, se ha pretendido ni nada parecido a tener aire acondicionado. No es un pabellón que esté acondicionado para las altas temperaturas. Y en verano, que hemos visto algunos torneos, recuerdo el sub-20, ¿no?, el Campeonato de Europa, pues también evidentemente con mucho calor y bueno, pues preparado para otras cosas. Pero por eso, cuando digo de Villarena, que me sigue pareciendo un pabellón espectacular para ver baloncesto, pues evidentemente pues tiene esa contrapartida de bueno, pues que está entre comillas desfasado en ese sentido, ¿no? En el sentido de la calidad de recepción por parte del aficionado que va a verlo, pues que pasa mucho calor y se pasó calor porque también hacía mucho calor fuera y nos preguntaban por qué no se abre las escafandras del techo. Pues que en ese momento no se podía, por la noche sí, y bueno, no se decidió y bueno, la parte de arriba del pabellón, la temperatura es muy, muy alta. Roberto Calvo, ¿qué tal? Arratsaldeon. Espera, que no. Ahora que lo abramos. Sí. Ahora sí. Ahora te escucho.
Ahora sí.
Ahora sí. Bueno, pues aquí estamos.
Que hacía calor, pero no será la primera vez tampoco.
No, por eso.
Cuando hemos estado arriba muchos años.
Sí, no, pero
me habría que abrir las claraboyas de arriba, tal, pero bueno, no sé.
No,
tampoco. En esta ocasión no hubieran solucionado mucho el problema, ¿eh?
No, más bien
tampoco corría el aire ni nada.
Y entraba todo el sol, que claro. casi es peor. Bueno, digo que el pabellón es el que es y bueno, pues ya
está. Lo anormal es que en el mes de mayo estemos así.
O sea, no,
eso es lo normal.
Tener 35 grados de temperatura no es nada normal en mayo, pero sí, por ejemplo, si quieres hacer algún torneo en verano, pues sabes perfectamente que como haga calor.
Sí, pero bueno, que tampoco, o sea, en teoría en Bilbao eran excepcionalidades estos días así, ¿no?
Sí, bueno, yo te cuento una cosa, que el partido se pudo haber suspendido. Si lo decide
por la temperatura, exacto, ambiental o no sé qué, ¿no?
Sí. A falta de 40 minutos para arrancar el partido, la temperatura en pista, como si fuese Fórmula 1, era de 25 grados.
Sí, hubo bastantes momentos en los que me miraban el balón para secarlo y para la humedad,
pues,
luego,
pues,
el
que,
sudor y tal.
Digo que en otros pabellones pasa lo contrario. En Burgos no se han suspendido partidos por el frío de milagro, porque ha habido al final acuerdo y en la pista 16 grados. Que claro, está por debajo del mínimo que tiene que haber, porque hay una temperatura
19,
mínima.
19 creo que son.
Exacto. Está entre 19 y 27, 26 creo que son. Sino 27. 19 y 27 creo que es la norma. No. Mira, tengo deberes para la tarde, para verlo. Bueno, independientemente, digo que estamos aquí con este calor, pero Bilbao Basket con opciones autoganadas de ese equipo de playoff.
Sí, ya dijimos el otro día que había que llegar a 18 y a partir de ahí ver si son suficientes o no. Estamos hoy a la espera de que se resuelva el partido de Badalona y si no, pues a jugárselo el miércoles, el viernes a cara de perro. Otra final en la temporada, ¿no? Pues bueno, pues ese yo creo que es el mérito que tiene el equipo este año. Para mí es una de las mejores temporadas de la historia del club. Porque estamos donde estamos, que ya hemos estado no tantas veces.
Sí, mira, tenemos que hacer un ranking un día, eso que se lleva tanto, un ranking de las mejores temporadas del club.
Porque cada uno ponga el listón donde quiera, pero te quiero decir, una temporada en la que estás jugando por el playoff, te puedes jugar el playoff de la CD y encima sale un título, yo creo que el top 3
sí, seguro.
puede estar tranquilamente. Pues sobre todo porque ha habido otras temporadas en las la que llegamos a la final no jugamos en Europa. Yo creo que comparables a estas son la temporada de que jugamos la Euroliga,
sí,
que llegamos a cuartos de la Euroliga y...
¿Y Copa y Playoff?
No, ese año no jugamos
Copa. No jugamos Copa, es verdad. No, sí.
Y el año siguiente, en la que jugamos la final de Charleroi, esa sí jugamos la Copa y también nos metimos en el Playoff. Esas serían comparables, pero claro, ninguna de las dos acabó con un título en las vitrinas.
Está...
Entonces sí, bueno, el mérito del equipo es evidente, ¿no? Porque... porque estábamos acostumbrados otros años a estas jornadas que son un poco pues eso, de dejar pasar el tiempo y a ver si acaba rápido la temporada, y era al contrario, estamos casi deseando
que no termine,
que se alargue, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Que no termine, porque el equipo, bueno, el equipo con jugadores que no están en su mejor momento, que ahora están irregulares, pues sigue sacando victorias adelante y eso demuestra que es un equipo sólido, ¿no? Porque no necesita que haya mucha brillantez tampoco para ganar los partidos. Los últimos, pues lo que tocaba era ganar y se ganaron. El de Madrid, el de Girona el otro día, el de Granada, estando muchos minutos por detrás en el marcador, con la obligación que tenía el equipo de ganar, pues al final se han sacado adelante, ¿no? Y estamos en la situación en la que estamos, pues porque, bueno, pues es donde te coloca la liga, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Pues en torno de regularidad, la liga te pone en tu sitio, ¿no? Pues el sitio de básquet es este. No sabemos si el 8 o el 9 o el 7.
Pero ahí estamos. Xavi Leice, Arracha León.
Arracha León, muy buenas.
Fíjate el trofeo que tiene ahí en la mano, Alberto, ¿eh? Es la copa de la vida, ¿eh?
Sí, se ha apuntado a esto del micrófono de chocolate. Está ahí, bueno, hace día de heladito.
Sí. De heladito. Bueno, sensaciones.
Bueno, sensaciones muy buenas. Sensaciones, ¿no? Venimos de un partido que no fue el más brillante, ¿no? Pero sí que demostró pues que el equipo tiene una madurez competitiva muy, muy potente este año, ¿no? Yo creo que se puede decir que se dieron dos partidos en uno. En un primer momento el Bilbao Basket era como más ansioso.
Ah, pero estás hablando del partido de... No hables del partido del otro día. De cómo llegamos aquí.
Ah, vale,
¿cómo llegamos? Llegamos aquí. Porque es que si no, nos va a comer. Como tengamos que repasar el partido de frente a Girona, estamos fastidiados.